que también se ha hecho ya en otros lugares de la geografía española. Me complace dar la bienvenida al doctor. Hizo su doctorado con mención internacional en la Universidad de Sevilla en el ámbito del derecho y la filosofía del derecho. Él es profesor de filosofía política, ética y filosofía del derecho en la Universidad Loyola Andalucía. Somos compañeros de claustro. Él es además investigador y cultiva varias líneas de investigación: el derecho de resistencia, tanto el histórico como el actual, la dimensión política de la crisis ecosocial de indudable actualidad, el extractivismo, la colonialidad, el miedo social, la pobreza y la tan conocida crisis del Estado social, del Estado de bienestar. Ha publicado dos libros, a pesar de ser joven, ha sido enormemente fecundo. El primero, El derecho de resistencia civil en Francisco Suárez, Virtualidades actuales, en el 2018. Y más recientemente, La batalla por el colapso, que es hoy la que nos ocupa, Crisis ecosocial y élites contra el pueblo, en el año 2022. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí esta tarde. Sin duda nos vas a iluminar, a ilustrar, y seguramente después nos dejes además mucho en lo que pensar. Así que bienvenido, estás en tu casa y cuando quieras puedes empezar.
Muy bien, yo creo que no hace falta micrófono, ¿no? Obviamente. Pues nada, buenas tardes, muchísimas gracias, Ignacio. Quiero empezar evidentemente dando las gracias al Centro Rupe y a José Ignacio Vitón como director por la invitación que me ha hecho a poder hablar sobre las cuestiones que muchas de las cuales versa mi libro. Hablaré también de algunas otras cuestiones sobre las que no he tratado directamente, y es posible que después en el diálogo posterior también puedan salir cuestiones que no aparecen directamente en el libro, ¿no? Bueno, voy a tratar cuatro puntos básicamente, que serían básicamente de dónde venimos, dónde estamos, cómo lo interpretamos, hacia dónde vamos y las ventanillas de salida, ¿sí? Y vamos a empezar por el dónde venimos. El dónde venimos es un poquito más complejo, es una cuestión un poquito más filosófica, que básicamente, no me quiero enrollar mucho con esta cuestión porque es más compleja. Básicamente, pues tendríamos que pensar que la cosmovisión que tenemos, es decir, la manera en que entendemos la realidad, cómo nos enfrentamos al mundo, cómo lo concebimos, cómo lo interpretamos, ha cambiado radicalmente a lo largo de los últimos 500 años, y sobre todo se produjo un cambio muy importante en lo que fue el inicio de la modernidad. Al final de la Edad Media se produce un cambio de visión del mundo por parte del ser humano, sobre todo el occidental, en lo que muchas veces también se ha dado en llamar, por ejemplo, la secularización, juega un papel muy importante, y también lo que se da en llamar la modernidad colonial. No voy a entrar mucho en estas cuestiones, simplemente un par de apuntes sobre la secularización. Solemos entender que efectivamente el paso de la Edad Media a la época moderna implica la pérdida de peso de la religión, que deja de estar en el centro de la en el centro del entendimiento del ser humano como lo principal. Sin embargo, por mi parte, lo que yo entiendo es que más que un proceso de secularización podemos hablar de un proceso de sustitución. Es decir, en realidad no es que desaparezca Dios, sino que desaparece un Dios, que sería el Dios judeocristiano de la tradición judeocristiana, en el mundo medieval predominante, y aparece un nuevo Dios. Y ese nuevo Dios es el hombre, es el ser humano, con unas características muy, muy claras. Claro, el ser humano varón, occidental, blanco, de clase sí, media alta, burguesa o alta, heterosexual, etcétera. Podríamos seguir poniéndole más adjetivos, ¿no? Y de tal manera que es esa creencia en un ser, digamos, con unas cualidades divinas, unas cualidades ilimitadas, digamos, todopoderosas, se va a trasladar desde el Dios judío cristiano al nuevo hombre Dios. Este hombre Dios, con el paso del tiempo, va a dar lugar a una decantación, digamos, de los elementos básicos de esa cuestión al endiosamiento de la razón, como el elemento fundamental en esa visión moderna, colonial, como que es la racionalidad, es lo fundamental de ese nuevo ser, digamos, deificado o endiosado. La razón, por supuesto, de los, evidentemente, occidental, europea, etcétera, etcétera, ¿no? Siglo XVIII, estamos hablando sobre todo, ¿no? Eso va a acabar en lo que se conoce como el siglo de las luces, ¿no? O el iluminismo, ¿no? Ilustración, ¿no? Y en una vuelta de tuerca más, yo me atrevería a aventurar que posteriormente, con el inicio de la revolución industrial y el desarrollo de las tecnologías, a partir del siglo XIX podríamos empezar a hablar de que incluso ya no es ni siquiera el nuevo Dios, ya no es ni siquiera la razón del ser humano, sino que ya es el producto más elaborado o más sofisticado de la razón humana, que sería la tecnología. Y se convierte la tecnología en el nuevo Dios. Y así sería el momento en el que nos encontraríamos actualmente, ¿no? Un momento de tecnolatría, de adoración a la tecnología, ¿no? Que da lugar, evidentemente, a visiones en el ámbito político de tecnocracia. Hablaremos sobre esto un poquito más adelante, ¿no? Una cuestión que, por cierto, aparece bastante en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, ¿no? Bastantes críticas a la idea de tecnocracia, ¿sí? Que viene, evidentemente, la palabra tecnos, ¿sí? Que hace referencia a la técnica o la tecnología. No es exactamente lo mismo técnica y tecnología, pero para simplificar no voy a entrar en ese debate. Y Kratos, poder, ¿no? El poder de la técnica, de la tecnología, o el poder político o militar o social o económico que utiliza la tecnología como herramienta o instrumento, digamos, esencial o preponderante. Bueno, un poquito por ahí de donde venimos, ¿no? Por situarnos un poquito cuál sería el contexto, de nuestra civilización, ¿no? ¿Dónde estamos? Sería el segundo punto, ¿no? Claro, ¿dónde estamos? En términos ecosociales nos encontramos en una situación muy compleja. Voy a hablar aquí de dos cuestiones. Una parte de la cuestión del concepto de colapso, lo hablaré después, ¿vale? Pero voy a empezar sobre el concepto de crisis ecosociales o crisis ecosocial. Efectivamente nos encontramos en un momento en el que la civilización occidental globalizada, obviamente tenemos que pensar además que tenemos una civilización que se ha globalizado. Cuando pensamos en colapsos anteriores de sistemas o de civilizaciones anteriores, muchas veces se produjeron por razones que tenían que ver con lo ecosocial, como por ejemplo algunas de las civilizaciones de la América precolombina. Por ejemplo, podría pensar otros colapsos muy famosos, como el Imperio Romano. Sin embargo, hablábamos de civilizaciones que no estaban globalizadas y que eran diferentes civilizaciones, aunque tuvieran ciertos puntos de contacto. Sin embargo, la civilización occidental actual se ha globalizado de tal manera que un colapso de esta civilización afectaría probablemente a la mayor parte o a casi toda la humanidad. Bueno, nos encontramos en un contexto muy complejo, como digo, de crisis ecosociales. No podemos, es difícil diferenciar o distinguir si hablamos de una sola crisis ecosocial con múltiples dimensiones, multidimensional, o varias crisis ecosociales interrelacionadas, imbricadas intrínsecamente entre ellas. Crisis ecosociales que además están también globalizadas y que además son antropocénicas, es decir, se deben a la mano del ser humano. Es decir, ha habido otras crisis ecosociales en diferentes civilizaciones. Algunas han sido antropocénicas, creadas por el ser humano, y en otras ha habido procesos que la propia naturaleza ha alterado las circunstancias o el entorno, digamos, de los ecosistemas, ¿no? ¿Cuáles serían esas tres? Por simplificar mucho, voy a hablar de tres crisis ecosociales básicas para simplificar un poquito la cuestión, ¿no? Que sería la primera, la más conocida, es la crisis de la biodiversidad. O sea, pero la menos conocida, ¿no? Es decir, solemos entender que, bueno, que hay un problema ecológico, la ecología, el medio ambiente, ¿no? Algo que no tiene nada que ver con nosotros y nosotras, ¿no? Es como, bueno, el problema de los osos polares, los pingüinos, ¿no? El lobo, me decía antes Rodríguez de la Fuente, ¿no? El lobo ibérico, ¿no? Pues, pero claro, resulta que después del lobo ibérico, y después del oso polar, después del pingüino, vamos nosotros y nosotras, ¿no? Es decir, en la naturaleza existe una serie de interconexiones, muchas de ellas la propia ciencia no las conoce, porque es muy complejo, y eso significa, de alguna manera, que lo que se está produciendo a día de hoy es muy peligroso también para el ser humano, evidentemente para todas las especies vivas, pero muy peligroso para el ser humano. Estamos en este contexto en lo que se está denominando la sexta extinción masiva, la primera producida por el ser humano. Las anteriores fueron todas producidas por causas naturales. Y el problema es que efectivamente las interconexiones tan grandes que hay entre las diferentes especies puede afectar de una manera muy grave al ser humano. Por ejemplo, es muy interesante algunas investigaciones de Fernando Valladares, que es un investigador del CSIC, pues apuntaba en su momento posibles causas de la crisis de la pandemia de la COVID-19 en la desaparición de algunas especies que de alguna manera hacían como cortafuegos entre determinadas especies de mamíferos que tienen tendencia a ser huéspedes, portadores de virus que después pueden dar saltos zoonóticos de una especie a otra, ¿no? Como por ejemplo los murciélagos, los pangolines y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y evidentemente la desaparición de esas otras especies que hacían de cortafuegos, amén de también la invasión de los espacios naturales por el bosques y selvas por el ser humano, pues evidentemente juega en contra de estas situaciones, ¿no? Bueno, como digo, la crisis de la biodiversidad con muchas implicaciones, muchas de ellas incluso no están del todo claras. La segunda es la más conocida, que es la crisis climática, ¿no? Se suele hablar de cambio climático. A mí no me gusta hablar de cambio, pero claro, cambio a priori pues no suena mal, ¿no? Cambio, todos queremos cambiar, ¿no? Queremos cambiar de móvil, queremos cambiar de casa, de coche, de pareja incluso, ¿no? Pero claro, el cambio climático no es algo que mole, ¿no? El cambio climático es algo muy complejo. Se ha empezado a acuñar desde hace pocos años la expresión emergencia climática. Claro, el problema de una emergencia, de utilizar el concepto de emergencia, es que en una emergencia más o menos sabes lo que tienes que hacer, ¿no? En una emergencia, bueno, pues está el protocolo de emergencia, la serie de emergencia, ventanilla de emergencia, punto de encuentro, ¿no? Y más o menos sabemos lo que tenemos que hacer. Hay simulacros de emergencia, ¿no? Pero claro, eso se parece más bien a una película de extraterrestres, ¿no? En las que te pueden entrar, los aliens te pueden entrar por la puerta, pero también por la ventana, pero también pueden atravesar la pared, o entrar por el techo, por el suelo, no sabes por dónde va a entrar. Pues a esto se parece mucho más. Por eso me gusta más la expresión, aunque la de crisis climática también nos sirve, pero la de caos climático creo que se ajusta mucho más a lo que está por venir y a lo que está llegando ya, ¿no? Fenómenos climáticos extremos, que de alguna manera son muy muy difíciles de interpretar, ¿no? Claro, por ejemplo, pues aquí tendríamos que entrar en muchas cuestiones a las que no tenemos tiempo, porque las doy por más o menos sabidas por cultura general. Sabemos que el umbral de seguridad, la zona de seguridad está en 1,5 grados respecto a los niveles desde que se tienen registros, que son aproximadamente hace unos 150 años, en la época industrial. Sabemos en las últimas investigaciones, por ejemplo, un artículo que salió hace aproximadamente un mes de un acreditado climatólogo que se llama este señor, a ver cómo se llama, que no me acuerdo, pues Hansen, se llama, a ver cómo se llama el nombre de pila, pues viene a decir, y esto echa más leña al fuego, James Hansen viene a decir, pues lo que más o menos estaba hablando en los últimos tiempos, todo se va acelerando mucho más rápido de lo previsto. Es decir, si en los últimos años se estaba poniendo como fecha de la superación de 1,5 grados de aumento de respecto a la temperatura de los niveles preindustriales, de la temperatura media global, la década de los años 40, pues el último informe del IPCC, del panel intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático del verano pasado, pues ya alertaba que podíamos llegar a alcanzar esa cifra a finales de la década presente, y los últimos informes, como el de este climatólogo James Hansen, hablan de este año o el que viene. Con lo cual, evidentemente, la situación no es muy halagüeña, ¿sí? Si es que estoy poniendo el cuerpo un poco enfermo, luego hablaremos sobre la cuestión de la ecoansiedad, que es muy importante, ¿no? Pero primero viene un poco, dar un poquito de, ¿cómo es aquello de dársela, pulírsela? Bueno, pues ahora estamos en la época, un momento un poco de untar, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora alguien le puede pensar, bueno, 1,5 grados no es tanto. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, en primavera o en otoño, puede hacer 20 grados de diferencia entre el día y la noche. Pero claro, piensen que, por ejemplo, la última glaciación natural, pequeña glaciación que se produjo en el siglo XVIII y que, por ejemplo, provocó que se helase todo lo que es la zona del mar Báltico y, por ejemplo, provocase el fracaso absoluto y estrepitoso del proyecto de noruegos y daneses de colonizar Groenlandia, fue apenas de menos de 0,4 grados el cambio que produjo, y las consecuencias fueron tremendas. Entonces estamos hablando de un cambio muy importante, y además tenemos que diferenciar entre lo que es el tiempo y lo que es el clima, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho sobre eso. Hay estudios que hablan sobre subidas de más de 3-4 4 grados de aquí a final de siglo. A partir de esos grados, además, directamente los científicos y la comunidad científica no saben, lo cual es todavía más estremecedor. Y además el problema es que también entramos en bucles que se retroalimentan y que son como líneas amarillas a partir de las cuales es difícil ir marcha atrás. Por ejemplo, el calentamiento global provoca, por ejemplo, el derretimiento del permafrost, que son una capa de hielo permanente que hay sobre todo en Siberia, que está liberando inmensas cantidades de gas metano, que es el gas que por excelencia provoca más más responsable de gases de efecto invernadero, mucho más que el CO2, ¿no? Que el famoso CO2, ¿no? Bueno, no quiero extenderme mucho más sobre la crisis climática, que es bastante, el caos climático, que es bastante conocido. La tercera crisis, que tampoco es muy conocida, eso es verdad que hay cierta sobre esta sí hay cierta debate en la comunidad científica, es la crisis de los recursos, en particular los recursos minerales y energéticos, lo cual todavía tiene más impacto en un momento en el que precisamente necesitaríamos todos esos recursos para luchar y mitigar la crisis climática. Claro, podemos escribir, ¿puedo escribir aquí un segundito?
Sí, no
sé si aquí tenemos papel o en la otra.
Solamente un momentito.
Bueno, solamente para bueno, piensen ustedes, por ejemplo, que hace aproximadamente 100 años la tasa de retorno energético, es decir, lo que yo obtengo como resultado de la inversión energética, es decir, para yo conseguir energía tengo que invertir energía, ¿sí? Solamente puedo conseguir energía invirtiéndola. Si yo quiero extraer petróleo, necesito que la máquina insertarle energía para que la máquina extractora, ¿sí? ¿Sí? Bombee. Claro. Esto es lo que se conoce como tasa de retorno energético, y las siglas en inglés son diferentes. La tasa de retorno energético evidentemente tiene también un paralelo en términos económicos, ¿sí? Es también el retorno en términos económicos. Bien, la tasa de retorno energético de un barril Brent, que es el clásico que toma referencia, hace aproximadamente unos 100 años, era de 1 a 100. Eso significaba que si yo invertía un barril de petróleo, obtenía 100. Actualmente la tasa de retorno energético, hay discusión sobre el tema, pero está en torno a 7, 8 aproximadamente. Incluso algunos hablan de menos. A partir de 4, ¿sí?, deja de ser rentable en términos económicos y probablemente también energéticos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que nos encontramos en un momento muy complicado en muchos sentidos también en términos energéticos y minerales, y realmente lo que ocurre es que estamos chocando con los límites de la realidad. Es decir, lo que en el año 72 fue silenciado de una manera ominosa, como fue el informe sobre los límites de crecimiento elaborado por el MIT, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de Massachusetts, para el Club de Roma, ya advertía de que nos aproximábamos a un escenario en que íbamos a chocar contra los límites de la realidad, puesto que el planeta es un planeta finito, ¿sí? Pero evidentemente todo esto que hablamos en el primer punto, de dónde venimos, si este ser humano, si que se convierte en un dios que no conoce límites, ¿sí? Por eso yo hablo de la ilimitación moderna, colonial, además, todo esto no lo he comentado, ¿no? Es decir, esa visión de un ser humano todopoderoso, no conoce límites, puede empujar los límites, se lo permite además su racionalidad, que lo permite la tecnología como el fruto por excelencia de su racionalidad, y es además colonial, porque si no encuentra recursos en un sitio, lo encontrará en otro, ¿no? Bueno, pues en esta situación nos encontramos efectivamente con cuestiones que son muy básicas, que bueno, yo soy de letras, pero bueno, pues aquí hay gente que sabe mucho más que yo sobre estas cuestiones en la sala, pero de una manera intuitiva para aquellas personas que tampoco son de ciencias, ¿no? Pues nos encontramos aquí con la tercera ley de la termodinámica en vivo y en directo, ¿no? La primera ley la conocemos todos y todas de una manera intuitiva, sí, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero después viene el tío Paco con la rebaja, con la tercera ley, que es la de la entropía, que más o menos, de una manera también así casera, pues viene a decir algo así como que que todo tiende al caos y que siempre hay escapes de energía, en definitiva, ¿no? Y que por tanto las economías absolutamente circulares, en las que nada se desperdicia y todo se reaprovecha, son imposibles. Bueno, Como digo, estas cuestiones que ya fueron en su momento elaboradas en los años 70, también llevadas a la economía por importantes autores como Nicolás Georgescu Royen, rumano, autor nacionalizado estadounidense de origen rumano, que en aquella época además tuvo una gran repercusión, pero que bueno, fue silenciado posiblemente de una manera indirecta a la opinión pública, pues bueno, se ha querido mirar para otro lado en estas cuestiones. ¿Y entonces qué nos encontramos? Bueno, pues que ante la crisis climática las respuestas están siendo básicamente más energías renovables y más electrificación del transporte, y ambas tienen una serie de limitaciones y de problemas en los que no me puedo extender mucho, pero que básicamente consisten en primer lugar en que son dependientes de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles, por tanto, es decir, pensemos por ejemplo un molino de viento, todo el proceso desde incluso el diseño, pero bueno, extracción de las materias primas en origen, transporte de las materias primas al lugar de producción, ¿sí? Fabricación de los materiales, ensamblaje de los materiales, transporte, todo eso con diferentes transportes en ocasiones, transporte hasta por ejemplo la cima del monte deseada, ¿sí? Instalación, mantenimiento y desecho, ¿sí? Todo eso implica combustibles fósiles, ¿sí? Diésel, fuel oil, gasoil, porque a día de hoy no existe otra manera de llevar a cabo ese tipo de transportes pesados, ni probablemente va a existir, ¿no? Por no hablar de todos los problemas de desechos de todos estos tipos de cuestiones. En el caso de los vehículos eléctricos es muy conocido el tema del litio, etcétera, etcétera. Todas las limitaciones de las renovables en cuanto a que no ofrecen muchas de las prestaciones que nos ofrecen los hidrocarburos, no ofrecen calor, solo electricidad. Piensen, por ejemplo, lo importante que eso es para industrias como la siderúrgica, los altos hornos, ¿no? El problema del almacenamiento y de la dependencia de las circunstancias meteorológicas, de viento, de caudal de los ríos, de horas de sol, intensidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, problemas múltiples, ¿no? Luego, si quieren, pues también ponemos sobre el tema de hidrógeno verde, aunque no soy experto, ¿no? Bien, entonces, que no, eso por una parte, las bajas prestaciones y la dependencia. Y el tercer elemento, o el cuarto elemento, sí, teniendo en cuenta la edad de los desechos, sería la necesidad de innumerables o ingentes cantidades de minerales. Las renovables y los vehículos eléctricos necesitan una cantidad enorme de minerales muy, muy diferentes, además, algunos de ellos muy escasos, algunos de ellos muy raros de localizar, y algunos de ellos además se ubican, o muchos de ellos se ubican además en lo que se conoce ya hoy en día en algunas terminologías como zonas o territorios de sacrificio, es decir, zonas de países del sur global, países empobrecidos, en donde en muchas ocasiones ya existen conflictos y más que los está viendo y más que lo va a ver para que el norte global mantenga, digamos, o mantengamos nuestro confort y nuestro bienestar, ¿sí? Bien, hemos visto dónde venimos, dónde estamos, cómo lo interpretamos, ¿sí? Bueno, este asunto, claro, lo podemos ver de diferentes maneras, ¿sí? Hemos hablado antes sobre nuestra cosmovisión, la manera en que entendemos la realidad, y aquí hago yo una clasificación muy, muy simple, que varias gente me ha dicho que es bastante clasificadora en el libro, sobre cuatro posiciones básicas ante la crisis ecosocial, ¿sí? Muy rápidamente. La primera posición sería la posición negacionista directa, es decir, no existe ninguna crisis ecosocial, todo eso es mentira, ¿sí? Esto es un bulo que se ha inventado para sostener chiringuitos, ¿sí? de la izquierda progresista globalizada. Por supuesto, George Soros siempre está por ahí deambulando por alguna parte, y bueno, pues evidentemente todo esto no tiene ningún sentido. Sí, es la posición, básicamente sería Donald Trump, para que nos entendamos, ¿no? Después vienen dos posiciones que yo llamo negacionistas indirectas, y ahora explicaré por qué, que entienden que sí tenemos un problema, pero tenemos la solución. Claro, el problema cuando yo digo que hay un problema, pero tengo la solución, es como aquello de, yo qué sé, ¿no? Esto es muy patriarcal, pero evidente, ¿no? Si algo así como, señora, tiene problemas de humedades en su casa, no se preocupe, antihumedades Castells va a resolver todos sus problemas en muy poco tiempo y por un módico precio y no sé cuánto, ¿no? Es como, bueno, tenemos un problema, pero aquí está la solución. Luego, evidentemente, el problema se disuelve, ¿no? Esto es lo que pasa con las dos siguientes opiniones, ¿no? Las dos siguientes tendencias. La segunda, la primera hemos dicho que es negacionismo directo, la segunda es lo que yo llamo capitalismo verde, o mucha gente llama capitalismo verde, que básicamente es la posición que dice, tenemos un problema, pero tenemos la solución. La solución es la tecnología. La tecnología nos va a permitir encarar todas estas crisis ecosociales. La que más reconoce sobre todo es la climática, ¿sí? La otra no entra tanto a reconocerla, pero esto se va a resolver con la tecnología, nos va a salvar, ¿no? Y claro, esto acaba llevándonos evidentemente a un negacionismo indirectamente negó el problema. Ahora, A eso añade esta posición el hecho de decir, bueno, tenemos un problema, tenemos una solución, pero además esto se convierte en una muy interesante oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para hacer negocios. Negocios verdes, ¿sí? Un nuevo nicho de mercado con el que nos vamos a forrar. Hablaremos ahora también, si nos da tiempo, sobre todo el tema de la lluvia de millones que está cayendo a propósito de las ayudas de la Unión Europea con fondos como los Next Generation o los Repowering European Union, ¿no? Claro, lluvia de millones públicos, dinero público que evidentemente sale del bolsillo de la ciudadanía, ¿no? Bueno, esa sería la posición de Joe Biden, para que nos situemos, ¿sí? Bueno, la primera en España, podemos decir, estaría Trump, evidentemente por ahí andaría Vox. En España, aquí sería el planteamiento del Partido Popular de Ciudadanos, en definitiva, ¿no? Que es como el de Joe Biden, ¿sí? Porque en realidad, si miramos a Estados Unidos, Trump se sale del espectro y Joe Biden correspondería a la posición del PP, ¿no? El ala izquierda del Partido Demócrata, es decir, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, el que perdió las primarias. ¿Cómo se llama este señor? Sí, bueno. Sanders, o por ejemplo, ahora voy a hablar de otra parte de la ala izquierda del Partido Demócrata, pues correspondería más o menos con una socialdemocracia, con un PSOE, ¿no? Y más allá de eso no existe nada a la izquierda en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esta posición, como digo, que es claramente la de Joe Biden. Si quieren también luego podemos hablar sobre la guerra de Ucrania. Eso lo podemos hablar. Bueno, pues entonces tendríamos una tercera posición, ¿no? Luego hablaremos, si quieren, sobre la guerra de Ucrania, si les interesa o si... Tema que no trato en el libro, porque el libro salió justamente antes, salió en enero del año pasado, ¿no? La tercera posición también es negacionista indirecta, es decir, tenemos un problema, pero tenemos la solución y esto es una gran oportunidad. Pero no es para el negocio, es para restablecer, digamos, la igualdad social, los grandes pactos sociales que perdimos hace 40, 50, 30 años. Y es lo que se conoce como la posición Green New Deal, ¿sí? Que significa algo así como el nuevo pacto verde, ¿sí? Deal se puede traducir como pacto, acuerdo, contrato, ¿sí? Y que hace referencia al New Deal de Franklin Delano Roosevelt de los años 30, cuando después de la crisis del crack del 29, Roosevelt llega al poder en Estados Unidos con una política intervencionista de, bueno, siguiendo sobre todo las ideas de Keynes, de las ideas keynesianas, y digamos una visión absolutamente heterodoxa de la economía. Bueno, ¿qué es lo que plantea la visión del Green New Deal? Pues que las nuevas tecnologías, en particular las renovables o la electrificación del transporte, van a permitir la generación de un gran nicho de mercado laboral, de, digamos, puestos de trabajo ecosostenibles, que van a permitir, por tanto, una generación de mayor prosperidad y riqueza, y eso va a permitir, por una vía indirecta, recuperar, digamos, el estado de bienestar, el estado social, el gran pacto social que, a partir de precisamente del final de la Segunda Guerra Mundial, puesto que lo que se hizo en Estados Unidos no se hizo en Europa, y eso acabó desembocando en los fascismos, sobre todo el nazismo, que entre otras, que es una de las causas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, y acaba la Segunda Guerra Mundial, es nunca más, ¿no? Y vamos a fundar un estado social, un estado de bienestar que reduzca las desigualdades para que eso no sea caldo de cultivo para nuevas situaciones de este tipo. Eso se acaba a partir de los años 70 con el auge de los neoliberalismos y los neocolonialismos, y es lo que intenta de alguna manera recuperar esta visión, ¿no? Una visión sobre todo socialdemócrata o incluso socioliberal. Esta visión, en Estados Unidos, ya digo, es una visión muy minoritaria, la defiende sobre todo, sí, Bernie Sanders, no se ha pronunciado mucho sobre esto. Alexandria Ocasio-Cortez es una senadora, una senadora joven latinoamericana por Nueva York, es la que encabeza esta propuesta en Estados Unidos, y en Europa es la que de alguna manera es el buque insignia del Partido Verde Alemán y por tanto de los verdes europeos. Pero también en el sur de Europa, puesto que aquí no hay partidos verdes fuertes por diferentes motivos históricos tradicionales, digamos que la socialdemocracia del sur de Europa ha encontrado aquí el nicho, digamos, ideológico perfecto. Y entre otros el PSOE se ha adherido también a esta visión. Es también la que tiene más países, pero bueno, más países es bastante residual, ¿no? Pero el PSOE claramente ya es el movimiento fomentado tácticamente cuando el Ministerio de Teresa Rivero, ¿cómo decir Rivero o Rivera? Lo denominó transición ecológica, ¿no? O ecosocial, no me acuerdo cómo lo denominó, ¿no? Bueno, o energética, no recuerdo cómo lo puso, ¿no? Pero ya estaba apuntando un poquito a esta idea, ¿no? Bien, estas tres visiones, insisto, son tres visiones que en realidad niegan un problema de fondo. Nos encontraríamos con una cuarta visión, que es en la que yo creo que, de alguna manera, parece que sería la más coherente. que es la que viene a decir, señores, señoras, tenemos un problema y no tenemos la solución. ¿Y quién se sitúa aquí? Pues básicamente perspectivas de que con diferentes matices, no exactamente, no son siempre exactamente las mismas, pero insisten en que aquí hay un problema que no lo va a resolver solamente la tecnología. Y por tanto, esto tampoco es una, digamos, oportunidad para nada. O puede ser oportunidad, pero muy indirecta, ¿no? Básicamente posturas decrecentistas, ecosocialistas, ecofeministas, colapsistas, también posturas cercanas a decolonialismo y poscolonialismo. Y son estas posturas las que entienden que aquí hay un problema más de fondo, hay un problema de comprensión de la realidad del ser humano, y tenemos que cambiar básicamente nuestro modelo productivo, nuestro modelo de consumo y por tanto nuestros valores, y en última instancia nuestros valores culturales, nuestra cosmovisión de la realidad, ¿no? Bueno, vamos hemos dicho de dónde venimos, dónde estamos, cómo lo interpretamos, hacia dónde vamos, ¿sí? Y ese hacia dónde vamos, pues de alguna manera yo lo denomino el juego de las élites. Claro, habrán oído hablar ustedes del juego de la silla, ¿no? El juego de la silla, saben cómo es, y se ponen tantas sillas como intervinientes en el juego, menos una, y empieza a sonar la música, y cuando la música para, el que se ha quedado sin silla está fuera del juego. Pues algo así es lo que ocurre, ¿no? Las élites están jugando a una situación muy compleja. Podríamos preguntarnos, bueno, son suicidas, no saben lo que va a ocurrir. Directamente las élites políticas no saben, o sea, hay una ignorancia brutal. Piensen ustedes, por ejemplo, informes como el del IPCC, del que hablé antes, del panel intergubernamental de cambio climático, para Naciones Unidas, tiene tela, que está conformado básicamente por científicos y científicas nombrados por los estados, por lo cual de alguna manera suelen ser sus informes bastante conservadores, se tientan mucho las ropas antes de decir nada, y el último es bastante, bastante alarmante. Pues en general hacen hacen un resumen de 10 páginas y un briefing, sí, que es lo que se leen los y las asesoras y asesores de los políticos con cargo, sí, las políticas con cargo. Directamente los representantes políticos y las no tienen ni idea de estas cuestiones, sí. Ahora bien, si hablamos de los poderes auténticos, los poderes fácticos, las élites, que no son evidentemente los políticos, pero los políticos no son más, al final, más que títeres o guiñoles que mueven ellos, la idea del juego de la silla yo creo que refleja bastante bien qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Esto es como, por ejemplo, si estuviéramos, por considerar estos escenarios B, los que esto puede ocurrir, sí, pero si ocurre, siempre habrá clases, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que si a alguien le gusta el ciclismo, imaginemos que estamos en un equipo ciclista la noche anterior en el hotel preparando la etapa del día siguiente, ¿sí? Y vemos en un mapa, sí, y vemos que la llegada es en una pequeña ciudad, un pueblo grande, sí, con una avenida muy larga, empedrada, estrecha, con una curva cerradísima justo antes de la meta. Y además con adoquines, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Y claro, claramente vemos, esta llegada es peligrosísima para caer, riesgo de caída, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Estar delante. Porque si estamos delante, si hay caída, no nos va a afectar. ¿Se entiende la idea? Es la misma idea del juego de la silla. Si estamos preparados, y estamos preparadas, a nosotros no nos va a afectar tanto. Y en todo caso, en un escenario X, yo y mi familia y los que vengan y los míos, sí, seremos los reyes del mambo, sí, y como dice el refrán también, en el reino de los ciegos el tuerto es el rey, sí. No sé si se está entendiendo la idea. Por tanto, lo que de alguna manera están jugando a este juego, que es evidente que es un juego muy suicida, pero pensemos que muchas de estas élites, pensemos que por ejemplo muchos de los inversores y los brokers en bolsa, son cocainómanos, son consumidores habituales de prostitución, o sea, son gente que tampoco tiene mucha aversión al riesgo, ¿no? Eso es lo que se está jugando, pero claro, el problema y el peligro de esto, sobre lo hablaremos, es que claro, podemos estar pasando en un momento de negar que esté ocurriendo nada, y a continuación puede ser un sálvese quien pueda, ¿sí? Yo puedo estar tomándome tranquilamente un gin tonic, ¿sí?, en la cubierta del Titanic, ¿sí?, jugando al blackjack o lo que queramos, ¿sí?, y con una conversación muy interesante sobre que este navío es único porque tiene un casco de acero que es irrompible, y la orquesta está tocando, todo está estupendo, y de pronto aquello se empieza a hundir, y de haber afirmado que esto no se puede hundir en la vida, gritaré, sálvese quien pueda, Y el primero, bueno, antiguamente se decían expresiones muy malsonantes que no, y homófobas que no vamos a decir, pues ya se entiende, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre en ese caso? Pues que, ¿quién se va a salvar? Ellos, me voy a salvar yo, claro. ¿Sabes si quien pueda? Me voy a salvar yo, porque soy de primera clase y estoy encubierta, ¿sí? Sabemos lo que va a ocurrir con los que no están, no tienen acceso a los botes salvavidas. Bueno, básicamente es un poco la idea, ¿no? Claro, pero la cuestión es más compleja, ¿no? Como decía, bueno, las élites. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Las élites o alguien más? Yo creo que hay dos verdades que se conjugan y que son al mismo tiempo ciertas, aunque sean contradictorias. Por una parte, tendríamos que decir que todos y todas los que vivimos en el norte global tenemos una responsabilidad para este tema. No podemos escurrir el bulto, porque disfrutamos de... Somos parte de ese 10% que disfruta pues un bienestar, y ha disfrutado un bienestar los últimos 200 años, ¿sí? Ahora hablamos de China, sí, pero claro, China, ahora que es el campeón de emisiones, pero claro, Estados Unidos lleva emitiendo desde el principio del siglo XIX, ¿no? O Reino Unido, ¿no? Pues claro, claro que somos responsables también, ¿sí? Por tanto, no podemos escurrir el bulto y decir, no, bueno, es que... Pero simultáneamente también un discurso muy peligroso y muy... digamos que cala mucho la sociedad, que es aquel discurso en el que la responsabilidad la tenéis vosotros. Si es como aquel discurso que dice, no, mire usted, nosotros emitimos basura, sí, televisión basura, porque es lo que la gente quiere, ¿no? La gente es la que tiene la culpa, ¿no? Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, decían en 2008, ¿sí? No es culpa nuestra, el sistema económico no. No, ustedes queríais mucho, 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 entonces os dejamos, pero eso fue culpa vuestra, ¿no? Y claro, ese es un poco el discurso que hay detrás de, bueno, usted es el responsable, recicle, esto es responsabilidad suya, de su comportamiento, evidentemente siempre intentando evitar todo, llevar esto a un terreno político, que es donde, de lucha y de organización política. Si voy terminando, me estoy alargando demasiado. Claro, además, esto evidentemente, por tanto, lleva a posiciones que lo que yo digo siempre es que los negacionistas de hoy, tanto directos como indirectos, ojo, son los ecofascistas de mañana. Y cuando hablo de ecofascismo, estamos hablando del original término que viene básicamente del régimen, del análisis del régimen nacionalsocialista, del régimen nazi, que fueron pioneros en el desarrollo de una legislación de protección medioambiental. Claro, esa protección medioambiental iba destinada a preservar y acaparar los recursos para la raza escogida, ¿no? Evidentemente es absolutamente excluyente, ¿no? Para la raza aria, ¿no? Esa es la idea del ecofascismo, ¿no? Significa, en los últimos años he intentado de alguna manera, bueno, pues trastocar esta idea con como aquello de feminazi, ¿no? O sea, inventos de este tipo, como decir, no, ecofascistas no son estos chavales que se quedan pegados, ¿eh? No, podríamos entrar después si tienen también en estas políticas, ¿no? En los cuadros que arrojan, no sé qué, no. O sea, como se ha intentado como decir, ecofascistas son los grupos radicales, extremistas, no. Cuando hablamos de ecofascismo es aquel que dice, no, el titán no se va un día, a continuación a decir, lo que queda para mí, ¿sí? Que a fin de cuentas soy el que me lo puedo permitir, ¿no? Es decir, puedo pasar de la negación al acaparamiento para los míos, porque me lo puedo permitir, porque yo lo valgo, hay un paso, ¿no? Y además es muy peligroso porque esta, insisto, volviendo a la idea anterior, porque esta idea de que la culpa es vuestra, vosotros tenéis que cambiar vuestros hábitos, y esto es una simple cuestión de que no os portáis bien, bueno, además se sabe perfectamente que hay muchos de estos sistemas que no son válidos, que no son eficientes, o sea, bueno, detrás de Coembes hay una mafia tremenda, en fin, ahí están las grandes empresas del IBEX 35, no es eficiente, ha envuelto en Alemania, por ejemplo, el sistema antiguo, recordáis, ¿no? Cuando llevábamos el casco, sí, y te devolvían, ¿no? Es mucho más eficiente esos sistemas, por ejemplo, ¿no? No se hace porque no interesa, ¿no? Parte del negocio verde, ¿no? Pero claro, si nos fijamos a 15 años vista de lo que ocurrió, o sea, de los resultados de este mensaje de la culpa ha sido de ustedes y las grandes élites que fueron las que la liaron parda, los grandes poderes económicos, políticos y sociales, que por su desregulación, por su deseo de enriquecimiento y de lucro máximo, por no poner límites, nos llevaron a la gran crisis de la gran recesión de 2008. Si lo miramos 15 años después, aunque hubo movimientos de indignación y de pedir cuentas y responsabilidades, pero estos movimientos se han ido disolviendo y nunca llegaron a ninguna parte en términos efectivos de resultados. Y lo que nos encontramos 15 años después es que la gran mayoría, una importante capa de la población ha acabado echándole la culpa de esto a las personas más vulnerables. Y nos encontramos con el ascenso 15 años después, 15 años vista, si cogemos el espejo de las actuales consecuencias de la gran recesión, de estos discursos, es, bueno, pues el ascenso de la extrema derecha nacional populista, ¿no? lo cual es muy 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 peligroso a mi juicio, ¿no? Claro, al final acabamos digamos de alguna manera echando toda la culpa a los más vulnerables, los más débiles, que son más los más débiles de la cadena de mando, ¿no? Claro, si la mayoría media de la población de las capas medias, ¿no?, de la sociedad, clases medias y medias bajas, dice, a ver, los de arriba es muy complicado llegar a ellos, ¿no? Esto es como si los de arriba están montados en un globo, ¿no?, y van en la, ¿cómo se dice?, ¿no?, en la canasta del globo, ¿no?, la canastilla del globo, ¿no? Pero nosotros por lo menos vamos a agarrar una guita, ¿no?, una cuerda a la canasta, y bueno, por lo menos sobrevivimos, ¿no? Pero claro, tengo aquí a uno que está agarrado aquí a mi pierna, ¿sí? Pues a ese le voy a hincar bien el codo, porque este es un lastre, me está pesando. Al de arriba no puedo ir a por él, pero por lo menos voy a quitar de mi edad. Porque además el de arriba me dice, no, si el problema es el otro que te impide que tú no puedas llegar arriba, ¿no? Bueno, esos discursos, como digo, calan, ¿no? Bueno, vamos terminando con el último punto, ventanillas de salida. Y cuando hablo de ventanillas es porque realmente, bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Decía también el Evangelio aquello de que ancho o amplio es el camino que conduce a la perdición, angosto o estrecho es el que conduce a la salvación, ¿no? Voy a hablar de cuatro cuestiones diferentes. La primera es sobre la generación de comunidades. Claro, yo creo que ese elemento es fundamental. Es decir, aquí nos encontramos con un problema que no podemos resolver de manera individual. De hecho, es posible que ustedes, después de escuchar toda esta charla, salgan aquí con el alma a los pies y absolutamente deprimidos. Hablábamos antes sobre la cuestión de la ecoansiedad, ¿no? Entonces, para empezar, para simplemente, digamos, acoger, acuerpar, sostener, contener todo lo que significa tomar conciencia de esto, necesitamos comunidades. Pero es que además necesitamos comunidades para poder organizarnos, para poder tomar conciencia, para poder adoptar todo tipo de respuestas. Y el problema es que cuando más necesitamos ese sentimiento de comunidad, nos encontramos con sociedades en el norte global y en particular en Occidente, que nos hemos vuelto absolutamente individualistas, ¿sí? No conocemos a los vecinos ni a las vecinas de nuestro bloque. No nos importa, iba a decir una palabra más sonante, no voy a decir, ¿no? La gente la vemos por la calle tirada y, bueno, seguimos para adelante, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un tema muy interesante. Este verano volví a Argentina después de muchos años y me impactó como efectivamente para esto están mejor preparados y preparadas que nosotros, ¿no? Porque han mantenido esa situación en la que, a base de vivir en una crisis permanente, en 2008 te decían, pero qué crisis, nosotros eso es lo que estamos siempre, qué crisis tienen, ¿no? Pues están acostumbradas a sobrevivir. Claro, evidentemente, en una situación complicada en la que un posible colapso, no hablo sobre el concepto de colapso, pero bueno, luego lo explico muy rápidamente, pues de pre-militarización, etcétera, pues la pueden llevar clara, pero es verdad que tienen esa ventaja de los lazos comunitarios. El segundo punto sería la sensibilización y el conocimiento. Tenemos que conocer esto. La gran mayoría de la población no conoce las graves implicaciones de la crisis ecosocial. Mi alumnado llega sin ningún tipo de conocimiento, gente joven a la que sigue sin tener ideas sobre estas cuestiones. Hay muchos intereses para que no se conozcan. Pero, insisto, esa sensibilización, si no hay comunidad que me acoja y me contenga un poco, evidentemente, la ansiedad me puede acabar diciendo, bueno, pues no quiero saber, escape, evasión, miedo, angustia, o directamente, comamos y medio vamos que mañana moriremos, como decían los romanos, ¿no? Eso ya me está diciendo que ya tengo que ir terminando. El tercer punto sería fundamental, a mi juicio, pero digo que sin el primero no vamos a ninguna parte, ¿eh? Porque el cuarto, lo voy a mencionar el cuarto y luego lo explico ahora, el cuarto a mi juicio es menos importante, es el que estamos poniendo muchas veces el acento, tanto a nivel civil y social como también la propia iglesia, ¿no? Exceptuando algunas cuestiones muy importantes. No he dicho antes, por cierto, que la cuarta visión, no les voy a decirlo, ¿no?, la cuarta visión que decíamos que es la que no es negadora, es la visión de la Laudato Si, del Papa Francisco, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? Esa es la visión de los Laudato Si, no se sitúa en las otras. Los asesores que le ayudaron a escribir la encíclica tenían bastante claras las cosas. Como digo, la cuarta es menos importante, o la cuarta, digamos, ventanilla de salida, que es la de, digamos, el estilo de vida. El estilo de vida es muy importante, pero con esto no vamos a cambiar este problema, no vamos a poder dar una solución a la crisis ecosocial o evitar un colapso. claro, yo, pues, a mí me gusta mucho ir en bici a muchos sitios, ¿sí? Pero si el fin de semana que viene hay un gran premio de Fórmula 1, ¿sí? De MotoGP en Jerez, pues mi esfuerzo se va por otra parte, ¿no? Ahí hay muchas explicaciones, ¿sí? El efecto Parkinson, la ley de Jevons, en fin, la paradoja de Jevons, en fin, que te viene a decir, bueno, pues básicamente si no lo consume uno, lo va a consumir otro, y el estilo de vida en ese sentido se queda cojo. El estilo de vida, a mi juicio, es más como una orientación, un faro para no perder a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar, ¿sí? Porque evidentemente si vivo de una determinada manera, difícilmente voy a mantener estos valores, pero no es la solución, es simplemente es mantener la orientación, es decir, cómo quiero vivir y cómo quiero que me oriente, como un faro que puede orientarme a mí mismo o a mí misma o incluso a los demás, pero no es, digamos, lo que va a hacer grandes cambios. Esos grandes cambios evidentemente serían el tercer punto, que es la organización y la lucha. Organización y lucha que evidentemente tiene connotaciones políticas, pero también no solamente de partidos políticos, sino también de otros tipos, incluyendo en su momento, actualmente, a mi juicio, la resistencia civil, ¿no? Que por el momento creo que debe ser no violenta. No voy a entrar en esta cuestión tampoco, pues muy compleja y muy peliaguda. Pero claro, si la organización y la lucha no va acompañada de un sentimiento de comunidad en el que lo que le pasa a los demás me importa y nos organizamos colectivamente y comunitariamente, entonces lo que nos encontramos es que estos grupos de jóvenes altamente concienciados, ¿sí? con una sensibilización muy importante, diciendo además esto no es que le va a pasar a mis hijos, es que a mis hijas, me va a pasar a mí, que soy joven, que tengo 17, 20 años, ¿sí? Y por eso ahora voy y arrojo a un líquido, por cierto, que todas esas pinturas tenían un cristal protector, con lo cual hay mucha demagogia sobre el tema, ¿no? O me planto delante de... Claro, esos comportamientos en una sociedad que no comprende la gravedad de la situación, que además, como digo, no tiene ese sentimiento de, oye, mira, estos chavales también son parte de mi comunidad, pues a lo mejor tienen algo que decir también, ¿no? Y a eso le sumamos el poder de los grandes medios de comunicación, que evidentemente depende de las grandes... poderes fácticos, bueno, pues claro, estos son frikis, extremistas, radicales, porque no protestan de otra manera, hay otras formas de protestar, etcétera, etcétera, ¿no? No digo yo que su estrategia sea la más adecuada, incluso a veces dice uno, no, a lo mejor deberían buscar otro tipo de estrategia más que ir contra el ciudadano común, ir más a los, no sé, pues por lo contra, digamos, los grandes capitales o las grandes empresas, pero en todo caso hay mucho que decir sobre que si la organización y la lucha no va precedida de la generación de la comunidad, no vamos a ninguna parte, porque al final se generan grupúsculos que son vistos como raros o extremistas, ¿no? Y lo dejo por ahí, sí. Hay un último punto sobre el que podríamos entrar, sí, por el lugar en el que estamos, que es el de la esperanza. Pero, como siempre digo, doctor estoy de la Iglesia y yo no soy experto en estas cuestiones, evidentemente, bueno, pues, tanto en un sentido literal como en un sentido genérico, ¿no? Evidentemente, la esperanza creo que la debemos fundamentar en cuestiones más bien filosóficas, metafísicas o religiosas o espirituales, y ahí es donde podemos encontrar la posibilidad de seguir luchando por las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Cuando tienes hijos, le pones carne a los que vienen después. Si no, es una cosa muy abstracta, ¿no? Las nuevas generaciones, ¿no? Pero cuando tú tienes... Sí. Porque si no, acabamos llegando a lo que es la performatividad. ¿Cómo se llamaba aquel tipo que era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en los 80, 90? ¿Cómo se llamaba? Donald Rumsfeld. No, Donald Rumsfeld no era. Sí. Griezmann, pues, o Griezmann, ¿no? Decía, no, que este tipo es mago, porque dice, van a subir los tipos de interés, era presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos en aquella época. Va a decir que suben los tipos de interés y suben, ¿no? O va a subir la inflación, bueno, claro, porque lo dice y tiene efectos, ¿no? O sea, al final es performativo, quiere decir, si decimos que va a suceder esto, sucederá, porque no haremos nada. Pero el futuro no está escrito, ¿no? Se me ha olvidado, por último, y termino con esto, ya sí que sí, explicar lo que es un colapso. Un colapso no necesariamente tiene que ser algo que sea un armagedón apocalíptico hollywoodense. Cuidado. Un colapso básicamente se caracteriza por ser una simplificación en un periodo más o menos de tiempo brusco o más largo, siempre en un periodo acotado, porque si no, no es un colapso, porque si no es algo que se mantiene mucho tiempo, no sería un colapso, en la que se simplifican de una manera extraordinaria digamos, los subsistemas que integran una civilización. Cuanto más compleja es una civilización, evidentemente mayores consecuencias puede tener un colapso. Pero ya digo que no tiene por qué ser algo, digamos, con unas características espectaculares, y se puede dar a través de muchos microcolapsos que van, por ejemplo, incrementándose y haciéndose cada vez más grandes en el tiempo, como que de alguna manera parece que está sucediendo sucediendo en el ámbito del caos climático. Bueno, lo dejaría aquí, ya me he extendido demasiado. Muchísimas gracias y disculpe la molestia.
Una cuestión, Pablo, que el tema de la élite,
sí,
que ha subrayado como el poder que ellas tienen y que de alguna manera juegan arbitrariamente en la realidad, pero recordando un poco, aunque no sé si procede traer aquí a Hegel con la dialéctica del amo y el esclavo, las élites en el fondo no son élites sino es apoyándose en los que están abajo, y de alguna manera los que están abajo hacen que puedan también revertir que hay una dependencia mutua. Entonces, ¿las élites tan poderosas son o tienen los pies de barro? ¿Y realmente el sistema no es algo que pueden ellos controlar y dirigir en sus propios intereses?
¿Se me hacen alguna pregunta por contar varias? O...
No, sí. Si puede entrar un poco, dice que, bueno, que da... que las ventanas de salida son, ¿no?, la orientación, la lucha, ¿no?, hasta la comunidad, claro, la lucha contra, entiendo, esas élites, ¿no?, que nos están llevando. ¿Cuáles son, digo, como un término, ¿no?, pero cuáles son las cabezas de esa gente, ¿no?, como dice algo, pero sí, cuáles son, a dónde camuflar, ¿no?, que es lo que hay que derrumbar, por no decirlo de alguna manera, ¿no?, sustituir.
Ajá. Bueno, voy con estas dos porque además están muy, muy vinculadas las dos preguntas, ¿no? Voy a empezar con la última, que es un poco más sencilla. Vamos a ver, o sea, hemos dicho antes que todos los que formamos parte de ese 10% de las sociedades ricas del norte global también somos responsables. Lo que pasa es que, claro, estas élites tienen una responsabilidad mayor por dos motivos. Primero, porque son las que toman las decisiones, y segundo, porque tienen un nivel de vida que es todavía más alto. Nuestro es muy alto, pero estamos hablando de la gente que tiene un jet en la puerta para ir de paseo, ¿no? Claro, en el libro distingo entre diferentes tipos de élites. Mejor lo voy a dejar ahí, pero voy a responder la de José Ignacio y luego volver al tema de las clases de los tipos de élites, ¿vale? Para entenderlo un poco y a lo mejor incluso sabe algo de la guerra de Irak. Soy como George Bush de la guerra de Ucrania. Claro, o sea, ahí entraríamos en una cuestión que es también muy marxiana, ¿no? Más hablado de Hegel y también, evidentemente, ¿no? O sea, la dialéctica del amo y el esclavo, que está muy presente también en Marx como discípulo. Claro, evidentemente, parte de eso es que, bueno, estamos muy satisfechos con el nivel de vida y con el bienestar que nos ofrece las élites, ¿no? Evidentemente no son tontas y... Habría que ver también si ese bienestar es tan alto como había antes, porque cada vez hay más sectores sociales vulnerables también en el norte global. Existen sures dentro del norte, ¿no? Pero claro, si aprieto, ellos también saben hasta dónde pueden apretar. Si aprieto demasiado, puedo provocar revueltas y situaciones sociales complicadas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues el disfrute de una serie de ventajas, y yo creo que ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver actualmente con lo que es un poder que pasa mucho por las nuevas tecnologías y que nos tiene absolutamente atontado, no tengo otra expresión, pues creo que pesa mucho en ese sentido. Claro, los pies de barro, no me acuerdo si era uno de los padres de la Constitución americana, no me acuerdo si era Jefferson, ¿no?, alguno de estos que decía, bueno, el abate si es, que ya me lío, alguno de los ilustrados del siglo XVIII que decía, bueno, el poder que tiene... Ya antes, eso lo habían dicho anteriormente algunos de los monarcómacos calvinistas del siglo XVI, ¿no? O sea, el poder del rey en realidad le viene porque se lo concedemos. El tirano no podría sostenerse si todos le retiráramos el poder, ¿no? En ese sentido, evidentemente, tienen los pies de barro, pero claro, en sociedades que están alienadas, que es el punto de la ideología en Marx, ¿no? En la que estoy ciego y hay una ideología que me ciega y me impide darme cuenta de que estoy explotado, de que estoy oprimido, ¿no? En terminología marciana, no necesariamente tenemos que ser marxistas, pero claro, yo creo que es muy interesante como enfoque para comprender por qué la gente no despierta y no se da cuenta que todavía estamos entretenidos con estos juguetitos, sí, que tenemos por todas partes, pero que en realidad no. Bueno, pues en realidad esto es un engaño tremendo, ¿no? Y los otros pies de barro, que son los pies de barro, evidentemente, los biofísicos. Y cuando los pies de barro biofísicos lleguen, pues, ahora, ya hemos dicho antes que mientras yo esté preparado, si yo estoy bien preparado, me va a coger prevenido, ¿no? A ver, y vuelvo a la cuestión de los tipos de élites. Yo en el libro distingo dos tipos de élites, que me parece que esa distinción es bastante importante también para comprender la guerra de Ucrania. Distinguiríamos las élites globales de las locales. Las élites globales son aquellas que, a partir de los años 80, sobre todo muerte de Mao, fin del proceso descolonizador, caída, sobre todo caída del muro de Berlín, fundamental, y sobre todo la caída del muro de Berlín y simultáneamente aparición de las nuevas tecnologías, fundamentalmente Internet, provocan la posibilidad de una globalización de la economía. Entonces, una serie de élites que hasta ese momento eran locales son o que controlaban más o menos ciertos resortes de una economía que estaba incipientemente globalizada e internacionalizada, son capaces de poner en marcha una economía que se globaliza y que les permite tener un control de la economía a nivel global. Esas son las élites globales. Cuando hablan Trump y esta gente de las élites globales, esas élites existen, por supuesto que existen, claro que existen. Otra cosa es que ellos también representan otras élites, esa es la otra cuestión, ¿no? ¿Quién representa estas élites globales? Biden, claramente. Al día siguiente, o sea, el mismo día de la toma de posesión, Biden fue muy explícito. Estados Unidos tiene que recuperar su papel de líder mundial. Tres días después ya estaba volviendo a bombardear en Yemen. Está muy claro, ¿sí? A Trump no le interesaba la política internacional. Ahora hablaremos por qué, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto se inserta la guerra de Ucrania, ¿no? Hay otras élites que son las élites locales. ¿Quién representa las élites locales en Estados Unidos? Trump. ¿Quién representa las élites otras élites locales en otros espacios? Por ejemplo, Putin en Rusia. Por eso, si Trump hubiera seguido el presidente de Estados Unidos, no hubiera habido guerra de Ucrania, porque Trump es la misma ideología y defiende los mismos intereses que Putin. De hecho, lo admira, lo ha expresado públicamente, ¿no? Lo ha reconocido públicamente. Le gustaría ser como Putin, ¿no? Tener esa posibilidad de poder tener el poder. Claro, estas élites son élites que están resentidas respecto a las élites globales, que eran élites locales. Cuando digo locales, no tienen que ser una ciudad o un pueblo. Pues una región, un país, o grandes regiones de varios países, o estatales, que tenían cierto poder hasta el proceso globalizador. Pero que, a partir del proceso de globalización, pierden comba y pierden poder. Y entonces empiezan a enfrentarse poco a poco con estas élites. Pero ¿en quién han encontrado un valioso aliado y apoyo? En grandes masas de gente cabreada a la que la globalización también le ha impactado. A mí también me impactó. Puedo comprenderte a ti que te ha impactado, ¿no? El caso de Estados Unidos es mucho más fácil, podríamos llevarlo al caso del Estado español en otros contextos también, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos de extranjero tiene menos connotaciones y entonces lo entendemos mejor, ¿no? El cinturón de hierro, el cinturón de óxido de los estados del medio este en Estados Unidos, que siempre habían sido tradicionalmente demócratas, votaron en masa a Trump en 2016 y lo volvieron a hacer en 2020. ¿Por qué? Porque estaban cabreados. ¿Por qué? Porque la globalización, la deslocalización había llevado que sus industrias se trasladasen al sureste asiático, sobre todo a China, etcétera, etcétera. Se ha visto la película Gran Torino, que versa sobre la ciudad de Detroit, ¿sí? Que era la meca de la industria del automóvil en Estados Unidos a partir de los años 50. Podremos comprender ese cabreo, ese enfado de la sociedad estadounidense que, conectado con otras ideas nacionalistas y populistas, evidentemente auparon a Donald Trump, ¿no? Por eso digo que estas élites locales, hay una batalla entre ellas y las globales, pero no nos engañemos, las élites locales tampoco buscan más que sus propios intereses, ¿no? Y están luchando unas con otras, y el caso de la guerra de Irak es clarísimo, hay una batalla. Aparte de cuestiones estratégicas, y que China es muy importante también en esta guerra, porque Rusia, no olvidemos, es un aliado de China, y si quiero ir por ti y no tengo fuerza para ir a por ti, primero iría por tus aliados a quitarte tus aliados, ¿no? No sé qué otra cosa estaba yo comentando, sobre esta cuestión de las élites, ¿no? Entonces, claro, en esta situación pues nos encontramos con que pues hay grandes masas de gente porque está siguiendo estas ideas, y las élites pues están buscando al final sus propios, los perjudicados van a ser las grandes masas, sobre todo los más vulnerables y los más débiles, ¿no? En esta situación. Iba a comentar otra cosa, pero se me ha ido un poco ahí. Sí, adelante, ¿cómo me lo he dicho antes?
Alberto.
Alberto.
¿Tú crees, viendo el panorama actual con el tema de la guerra de Ucrania, que estamos en un contexto de tercera guerra mundial? Porque viendo cómo están preparando los militares, el envío de tanques, están viendo esos dos bloques, donde no China, Rusia, Irán también, ¿no? Está ahí.
Sí, el bloque un poco que
no, que es un conflicto solo interno, claro, entre esos dos países, pero no sé, yo entiendo mucho los especialistas, pero parece que todo esto va como más allá. Y luego, antes también, hablando de las posiciones que tiene, haciendo una comparación a las posiciones que tiene los partidos políticos aquí en España, contra la Vox, ¿no? Como negacionista, o al PSOE, y también a más país, y no han nombrado a Podemos, por saber qué posición tienen ellos respecto a la idea de Colasso, si realmente lo hablan abiertamente de ello, o están más por el Bindi.
Vale. Gracias, Alberto. A ver, sobre la primera cuestión, lo conecto con una cuestión que iba a comentar que me he acordado, ¿no? Vamos a ver, hablábamos de que Biden no tiene, o sea, Trump no tiene interés en la política internacional. ¿Por qué no tiene interés en la política internacional? Pero en primer lugar, porque sus intereses son locales. Trump es el que tiene, no tiene interés, ¿no? Porque sus intereses son locales, ¿no? Pero además, porque, claro, en la visión de Trump, el problema es un problema interno, no es un problema externo. Para Trump, lo que tiene que hacer Estados Unidos es volver a ser lo que fuimos, ¿sí? Make America Great Again, sí, pero eso está en nuestro espíritu, ¿sí? No es algo que tengamos que conseguir fuera, tenemos que recuperar el espíritu de lo que fuimos, de los grandes pioneros, ¿no? Lo que fuimos nosotros, claro, ese nosotros, ese pueblo americano, evidentemente no están ni los afroamericanos, ni los latinos, ni los indígenas nativos, ¿no? Ni etcétera, etcétera, ¿no? Son los WASP, ¿no? Los White Anglo-Saxon Protestant, ¿no? Pero claro, por tanto, la esfera este internacional para Trump no le interesaba, no le interesaban las cumbres, no le interesaban la OTAN, era como una pasarela Cibeles, ¿no? Para Biden es fundamental. Tenemos que mantener nuestros intereses de las élites globales, muchas de ellas dependientes de Estados Unidos o con nacionalidad norteamericana, ¿no? O sea, que eso está bastante claro. El tema de la guerra es muy complejo, eso de alguna manera es como una muñeca rusa, ¿no? Es una matrioska, ¿no? Vamos sacando las muñequitas chicas, ¿no? Claro, por fuera parece que es simplemente un enfrentamiento que es muy complejo ya de por sí, entre Rusia y Ucrania. Hay también un enfrentamiento con la OTAN, por supuesto, por toda la amenaza que supone la instalación de bases que directamente apuntan contra Putin. Hay también, evidentemente, el tema del hipernacionalismo de Putin, el tema de la disputa entre el Rus de Kiev y el Rus de Moscovia, tradicional histórica, ¿no? Hay también, evidentemente, toda una serie de cuestiones de estratégicas muy muy complejas. A nivel interno ucraniano, el tema del Euromaidán de 2014, y como la guerra es nueva, o ya estaba, ¿no? En la propia conformación de Ucrania como un país complejo, con el centro y el sur, el centro y el norte son más ucranianos y proeuropeos, y el este y el sur son más prorrusos, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Podemos ir sacando matrioscas, ¿no? Una de las matrioscas, me parece, una de las matriosquitas pequeñitas, a mi juicio, es precisamente la de la guerra entre las élites locales y globales, ¿no? Otra que he comentado, que es también, como digo, a mi juicio, también la cuestión del enfrentamiento ya incipiente entre China y Estados Unidos, cada vez más claro, sí, se ve claramente el tema de Taiwán, el tema hace poco del globo este destruido por Estados Unidos, o sea, la guerra comercial y económica con Huawei y todas estas cuestiones, ¿no? Insisto, si tú quieres ir a por el matón de la clase y no tienes energía suficiente, no vas a ir directamente contra él, tiras cargando a sus aliados más importantes. Rusia es claramente un aliado muy importante de China, a mi juicio. No se pone el foco en esta cuestión, pero a mi juicio eso también pesa muchísimo. Ya está siendo cada vez más claro, además, Estados Unidos con China, ¿no? Un imperio de armas que esté cadente versus un imperio emergente. Veremos a ver cómo queda la cosa, pero no pinta muy bien. Tercera guerra mundial, no lo sabemos, pero tengo la bola de la bruja, pero bueno, a ver qué ocurre, ¿no? El asunto de Podemos, a ver, lo que pasa es que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago también, ¿no? Entonces, bueno, posiciones colapsistas no, es verdad que hay alguna gente en Podemos, como por ejemplo el caso de Alberto Garzón, que desde hace aproximadamente un año, y sobre todo gente de Izquierda Unida, más que en Podemos, ¿sí? No recuerdo ahora esta, que también Siria Rego, que fue en su momento parlamentaria europarlamentaria, y algunas otras personas No, yo Enrique Santiago es que no creo nada de lo que dice, la verdad. Bueno, algunas personas de Alberto Garzón, pues bueno, todavía le concedo el beneficio de la duda, ¿no? Pues bueno, han empezado los últimos tiempos a hablar sobre el crecimiento, ¿no? Yo creo que Alberto Garzón sí, yo creo que sí lo cree, nada más lee mucho y comparte muchas cosas en Twitter y es un tipo que yo creo que sí se lo cree. Lo que pasa es que, bueno, la dificultad de implementar esto en la realidad, después el lío que se montó con el chuletón imbatible y todo ese tipo de cuestiones. En Podemos no tanto, Podemos está muy centrado sobre todo en la cuestión del reconocimiento cultural, ¿sí? La guerra de cultural, ¿no? Yo creo que aquí el análisis de Nancy Fraser es mucho más interesante, por ejemplo, que el de Daniel Bernabé, que me parece bastante miope o bastante reduccionista, ¿no? El de Nancy Fraser es la disputa entre reconocimiento cultural y la redistribución económica. Me parece que es muy interesante, si lo puede leer las cosas que ha publicado ya desde hace muchos años, es muy interesante. Pero bueno, en general es verdad que es la izquierda alternativa la que más está recogiendo, digamos, estas ideas, pero son ideas que son altamente impopulares, por tanto difícilmente presentarlas en público, ¿sí? La CUP, por ejemplo, pues lo hace, se lo puede permitir. Aquí, por ejemplo, pues Adelante Andalucía las está también expresando, ¿no? Insisto, podemos estar muy centrados en los temas, aunque también entiendo que también van en esta línea, ¿no? Pero ha sido más Izquierda Unida a nivel, digo, estatal la que lo ha tratado, ¿no? EH Bildu también de alguna manera va en esa línea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, evidentemente son cuestiones que las puedo incluso poner en algún rincón del programa electoral, pero evidentemente con eso no voy a ganar muchos votos. La palabra de crecimiento es un tabú porque va en contra de las esencias de nuestra cosmovisión, que está basada en la creencia en el mejoramiento, ¿sí? O sea, aquí no hay, eso se lo explico yo siempre y ya vamos terminando, porque no vamos a tener un siglo, ¿no?
Siempre a mis alumnos siempre les pongo el calendario maya, le digo. ¿Eso qué es? El calendario maya, digo. Claro, el calendario maya, ¿por qué en 2012 se iba a acabar el mundo? Pues se acababa el calendario. Digo, pero claro, el calendario maya, ¿qué visión del mundo tenían los mayas? La que tenían casi todas las civilizaciones históricas, una visión de la realidad circular, ¿sí? Del tiempo que se va repitiendo. En cambio, nuestra visión en el mundo occidental es probablemente la única gran civilización que tiene una visión absolutamente, a partir de la modernidad y ya con la revolución industrial más todavía, una visión de tiempo lineal y unidireccional. Es decir, avanzamos siempre hacia las mejores, además todos tenemos que ir hacia por este mismo camino y transitar hacia donde van los primeros, que son los que marcan la pauta, ¿no? Hacia los líderes, ¿no? De la modernidad colonial, ¿no? Entonces, claro, pues a partir de ahí lo que nos encontramos es una visión en la que la idea de progreso, de mejora continua, de crecimiento económico, pues impregna nuestra visión de la sociedad. Una mejor, claro, lo que no sabemos es que ese crecimiento económico se apoya en un crecimiento biofísico permanente. En algún momento vamos a estallar porque la realidad del planeta, sobre todo el planeta que es lo que nos interesa, que es la biosfera, porque nosotros no podemos vivir en el núcleo de la Tierra, ¿no? Es limitada, ¿no? Pero claro, estamos en un sistema económico que esto es como una bicicleta. Si no pedaleas, te caes. Y sabemos que la cifra mágica del 2% de crecimiento del PIB en España, por ejemplo, en España es fundamental. Porque con menos del 2% de crecimiento económico no solamente no creamos empleo, sino que se destruye. Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, es muy complejo, evidentemente, ¿no?
Yo comento con esta última palabra, ¿no? Un comentario y una pregunta, ¿no? Usted ha dicho así como de pasada que el último elemento de la esperanza, no hablo mucho de ello. Pero llevando la última consecuencia, lo que tú dejas en el libro y lo has planteado ahí, por ejemplo, la lucidez de Jorge Rizzo, ¿no? Muchos de estos temas no hemos aceptado otra vez su lectura, ¿no?
Sí.
Jorge Rizzo. Entonces, claro, llevado a su última consecuencia el planteamiento de tu libro y tuyo, un análisis de la vida, lúcido y honesto, es absolutamente descorazonador. Yo tengo un premio de tratar de leer, pues un productivo de lo que has hablado, que lleva mucho tiempo diciendo que yo lo conocí, un pesimista no es más que un realista bien informado.
Ajá.
Entonces, ese análisis de realidad es con el instalador. Una correlación, un análisis de correlación de fuerza que absolutamente es descorazonador. El estado de conciencia necesaria ante los retos, en fin, 100 y 200 años. Un análisis lúcido de realidad, con todo lo que estamos diciendo. Richard Rickman, yo lo comparto, es decir, las transiciones ecosociales son negros, por lo cual queda fracasado.
Es una
coincidir con ese análisis, sí, porque queda fracasar mejor. Y fracasar mejor al final es no tanto la esperanza de un cambio que nos organicemos y luchemos y cambiemos esto, sino apostar por el estilo de vida, pero porque nos hace felices, otro estilo de vida, pero no porque creamos que vamos a conseguir acumular fuerza, acumular conciencia social, acumular comunidades para...
Sí.
porque nos hace felices y porque, bueno, ante lo que venga, unos montarán una colonia en la luna, no sé dónde, y los que no vamos a poder, pero que mientras somos felices y fracasaremos mejor, ¿no? Yo, llevado a las últimas consecuencias del pensamiento, pues queda, ¿no? Un momento de esperanza, que no esperanza de cambio, sino esperanza de que aspiramos a ser felices.
Bueno, evidentemente aquí ya entramos en el plano de la futurología y es muy complicado saber exactamente qué puede ocurrir, pero efectivamente, o sea, el panorama no es demasiado alentador. Pero insisto en la idea siempre de la performatividad de nuestros actos cuando, digamos, cuando si no hacemos nada, evidentemente esto es lo que va a suceder, ¿no? Luego, hablando de la propia idea de colapso, puede haber muchos tipos de escenarios. Algunos escenarios pueden tener más, puede ser más un queso gruyere, otros pueden ser un queso más sólido y más difícil de atravesar, pero algunos pueden tener ciertas, digamos, como decía Foucault, ¿no?, ciertos intersticios por los que podamos colarnos, ¿no? Claro, no es lo mismo, por ejemplo, un colapso que se produjese, supuestamente un colapso ecosocial, sobre todo en términos de colapso de las instituciones políticas, por tanto, por un colapso energético, por ejemplo, ¿no?, que o climático, que llevase, por, que se produjese de una manera muy rápida, impediría que, por ejemplo, los estados, como estructura de organización política que tenemos en Occidente, sobre todo en el norte global, a partir de la modernidad, bueno, pues pudieran reaccionar y prepararse para eso. Ya algunos se están preparando, por si acaso. Pero evidentemente un colapso muy rápido no le permitiría a los estados mantenerse como una estructura sólida, permanente y estable, ¿sí?, con capacidad de actuación en todo su territorio. Eso es un escenario posible, ¿sí? En ese escenario, evidentemente, pueden abrirse más oportunidades, a lo mejor, a, digamos, ciertas posibilidades alternativas de vida, sin hacernos ilusiones también, porque puede haber escenarios tipo Mad Max, en la que si yo tengo un Jeep, cuatro hombres y cuatro Kalashnikov y unos cuantos bidones de petróleo, de gasolina, soy el rey del mambo en mi comarca y tu aldea ecosocial me la liquido en tres minutos, ¿no? O sea, siempre con cierto realismo. Claro, pero digamos que esa situación podría tener, digamos, más alternativas que una situación en la que el colapso fuera más lento, fuera más progresivo, los estados tuvieran la capacidad de prepararse, armarse sobre todo en términos militares, ¿sí?, sobre todo los más fuertes, intentar acaparar los recursos donde pudieran, donde están más, donde son más abundantes, que sobre todo los territorios de sacrificio del sur global, y en tal caso probablemente iríamos a situaciones de ecoautoritarismo o ecofascismo, es decir, a la fuerza Orkan iban a acaparar, digamos, lo que quedase para determinadas minorías, que podrían ser minorías más o menos amplias dependiendo de las circunstancias, pero evidentemente no serían grandes sociedades de masas de consumo como actualmente tenemos en el norte global, ¿no? Entonces, exactamente, bueno, estos son escenarios de colapso posibles. O sea, es difícil a día de hoy pensar en posibles situaciones de no colapso, pero evidentemente yo prefiero entenderlas como entender la idea más como, bueno, el colapso se puede producir, pero puede haber diferentes escenarios y no sabemos exactamente en cuál vamos a movernos, que la idea de Jorge Richman, que a mí personalmente, yo lo respeto mucho a Jorge, le tengo mucho aprecio, admiración y cariño, porque además lo conozco personalmente, que es la idea de, bueno, aquí no hay nada que hacer y, bueno, simplemente, pues, que sea lo más poético, ¿no? Hagamos como este Séneca, ¿no?, que antes de abrirnos las venas, pues tengamos una cena hermosa y con poesía y con mujeres hermosas y comida buena y bebida buena antes de meternos en la bañera, ¿no?, caliente. Entonces, bueno, personalmente prefiero más bien una visión en la que no seamos tan pesimistas, sino decir, bueno, puede haber distintos escenarios y también, digamos, la insurgencia o la contestación, pues, o la resistencia, pues también debe tener esa lenta, que en esos diferentes escenarios pues puede haber diferentes posibilidades de respuesta, ¿no? Pero en todo caso, todo esto siempre es en el terreno de la futurología, porque no sabemos exactamente qué puede suceder y hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? Entonces, todo lo que digamos sea hacer ideas a proyección a futuro, nunca podemos afirmar 100% que sean ideas absolutamente claras, ¿no?